En estos momentos son las 8 de la tarde, en un momento en el que hay dos noticias alrededor del Partido Socialista. Una tiene que ver con Ángel Gabilondo, el que ha sido candidato, que ha sido ingresado de urgencia esta misma tarde en el Hospital Ramón y Cajal con una crisis cardíaca, con una arritmia, un problema en el corazón. No tenemos más informaciones. Sabemos que está siendo visitado en estos momentos por la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos también ahora a la calle Ferraz, a la sede del Partido Socialista, porque allí, en esa sede, está dando explicaciones de lo ocurrido en la campaña electoral y los resultados del Partido Socialista, la derrota contundente del PSOE de Madrid, su secretario de organización, José Luis Ábalos. Noelia Antoria, buenas tardes, Noelia.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues está hablando en estos momentos José Luis Ábalos de José Manuel Franco de su decisión de dimisión, en la que dicen ni han influido ni le han convencido para dimitir y que tienen una deuda contraída con José Manuel Franco. Escuchamos ya a José Luis Ábalos.
La gestora que, como digo, va a ser la encargada de abrir este proceso, que curiosamente además coincide con el proceso congresual ordinario. No cabe congreso extraordinario, porque de hacerlo, pues igual nos veríamos abocados a hacerlo en julio y en noviembre hacer el ordinario. Por lo tanto, simplemente con un verano por medio no tiene absolutamente ningún sentido. Ahora que estamos ya a punto de convocar oficialmente el congreso ordinario, pues no tiene ningún sentido hacer un congreso extraordinario que tendría una vida de 3 meses. La votación, la otra pregunta que me hace, que es cuándo sería la propuesta de la jornada de votación. Sería el 13 de junio en Andalucía. Y en cuanto a lo que usted comenta, que yo pues lo sabía, pero no tampoco pensaba, en fin, no lo he dicho respecto de Ángel Gabilondo, pues efectivamente ha manifestado que no iba a recoger su acta. Yo lamento todas las especulaciones que sobre este caso se han dado, lo lamento. Lo lamento porque creo que se derivan de ignorar la calidad y la dignidad de Ángel Gabilondo. Si alguien tenía claro lo que tenía que hacer, era el mismo. Lo ha tenido claro siempre. Ángel Gabilondo asumió la candidatura en un momento muy complicado, en el año 15. La asumió. Estaba muy agradecido a que en ese momento lo asumiera. Lo volvió a asumir en el 19, ganó las elecciones, no se le dejó gobernar, Ciudadanos se equivocó, lo ha pagado, apoyó a quien ahora mismo los ha desalojado. Y ahora, con el breve tiempo que teníamos para definir una candidatura, volvió a prestarnos este servicio. Alguien que ha actuado con tanta generosidad, a mí la verdad me sabe mal que alguien sospechara que no iba a estar a la altura de las circunstancias actuales.
Tenemos muchos turnos de pregunta porque hasta ahora mismo hemos respondido solo a la
ya,
primera.
Yo me alargo mucho, pero sí. Si me hacen muchas preguntas también.
Estamos en directo dando la rueda de prensa de José Luis Ábalos desde la sede de la calle Ferraz. Bueno, pues noticia que se confirma, Gabilondo no va a recoger su acta como diputado regional. Seguimos escuchando, son las preguntas que están haciendo en la rueda de prensa los compañeros a través de videoconferencia, en un día en el que seguramente no es nada fácil para Gabilondo para Ábalos dar explicaciones en relación al estado en que se encuentra el Partido Socialista de Madrid y, por extensión, el Partido Socialista después de la derrota contundente del pasado día 4 de mayo.
Bueno, yo hablé ayer con la secretaria general de Andalucía, sabiendo que tenía convocada una ejecutiva para hoy, con uno del día muy concreto, muy expreso, que se refería a esta cuestión de las primarias. Y en cuanto a por qué no lo hacemos en el resto, pues porque es que en el resto, digamos que se concurren circunstancias muy distintas. Las elecciones. ¿Perdón?
En el resto me refiero a Andalucía. ¿Por qué no se renueva el liderazgo entero del partido en Andalucía? ¿Por qué solo afrontan la parte de la candidatura de elecciones, si creen que hay que renovar el proyecto?
Bueno, pues porque porque no se trata de una cuestión interna. La cuestión interna está claramente reglada y no tiene ningún problema. Nadie nos va a plantear ningún problema para poder hacerlo. Y es hacerlo como los demás, como las demás federaciones. No hay ninguna razón para anticiparlo. El único riesgo que tenemos, que lo he dicho en la larga intervención respondiendo a Juanma, es que podemos encontrarnos con una decisión anticipada de convocatoria, porque hay que recordar que las elecciones en Andalucía fueron en el 18, o sea, que tocarían en el 22. Y en estas circunstancias que vive el Partido Popular, donde gobierna con Ciudadanos en Andalucía, pues también nos podemos temer que nos ocurra como en Madrid y no podamos desarrollar los procesos de selección que este partido tiene. Eso es lo que queremos, que no nos pase como en Madrid. Pero es que el riesgo de una posible convocatoria electoral adelantada se da en Andalucía. Y el proceso interno, pues esto no afecta. Afectará a la candidatura ante esta posible eventualidad y el proceso orgánico, que es, nos compite más a nosotros, pero no tiene una afectación social ni institucional, pues se resolverá de acuerdo como el resto de federaciones.
Mariano del Español. Mariano Alonso.
Sí, buenas tardes, señor Ábalos. Usted ha dicho que habló efectivamente con la líder del partido en Andalucía ayer, pero ella se ha quejado de que se enteró por la prensa de la convocatoria de las primarias. No sé en qué términos se produjo esa conversación. Me gustaría una aclaración sobre esto. Con perspectiva general, me gustaría saber si usted considera, dado que la convocatoria de las elecciones en Madrid evidentemente tiene que ver con lo ocurrido en Murcia, si usted considera que la operación Mociones, por llamarla de alguna manera, Murcia-Castilla y León, Murcia-Capital, bueno, pues ha sido, se la puede calificar de éxito. Y en aras al análisis serio y riguroso, incluso científico, del resultado electoral en Madrid, ha apelado usted a la singularidad de la capital de España, a su particular bullicio. No sé si usted cree que en otros lugares de España, en Andalucía, por ejemplo, donde seguramente sean las próximas elecciones, no se da esa singularidad o esa manera de vivir en la calle o de, en fin, del consumo de la hostelería. Muchas gracias.
Pues mire, por empezar por el final, entiéndame, es decir, yo no soy el que ha hecho la campaña a la madrileña, ni he hablado del estilo de vida madrileño, ni de la práctica de los bares. Esto no es cosecha nuestra, pero es evidente que los servicios que se prestan en Madrid, simplemente por su dimensión y por la población que tiene Madrid, no es comparable. Como, efectivamente, incluso es una ciudad con mucha población. No se pueden comparar exactamente ciudades de distinto tamaño, donde se conocen más, se conocen menos, donde es más fácil el anonimato que no en otras y, por lo tanto, el efecto de determinados sucesos.
Bueno, este es el asunto de Andalucía, que anuncian ya primarias para el mes de junio. Ya saben ustedes que hay una disputa entre, bueno, quien va a ser el candidato, digamos, oficialista de parte del aparato. Siempre el PSOE tiene alguien de parte del aparato. En todas las primarias sucede lo mismo, no solamente en tiempos de Pedro Sánchez. De eso bien podría hablar también Susana Díaz. Y se dirime el liderazgo de Susana Díaz, la actual secretaria general, o de Juan Espadas, que es el alcalde de Sevilla y, como digo, sería el candidato del aparato socialista. En todo caso, Noelia Antoria, confirmamos lo que hemos escuchado y han escuchado todos los oyentes. Gabilondo no será diputado regional, ¿verdad?
No recogerá el acta, ha dicho José Luis Ábalos, no sé cómo alguien lo ha dudado, con la generosidad que ha demostrado en todo este tiempo que ha estado al frente de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que no está afiliado al Partido Socialista, pero que ha representado al Partido Socialista de Madrid desde 2015 y que ganó las penúltimas elecciones. En cualquier caso, para sustituir ahora a Ángel Gabilondo y a José Manuel Franco al frente del Partido Socialista de Madrid, Se celebrará un congreso, el Congreso Ordinario de noviembre, y hasta entonces será una gestora la que se ocupe de la dirección del partido. Todavía no hay composición de esa gestora, ha reconocido José Luis Ábalos, pero la nombrarán como la nombraron también en 2007 y como la nombraron también en 2015, cuando Pedro Sánchez expulsó a Tomás Gómez. Es la noticia de hoy que José Manuel Franco dimite como secretario general del Partido Socialista de Madrid y que Ángel Gabilondo ni siquiera recogerá su acta de diputado tras los peores resultados del Partido Socialista de Madrid a la Asamblea.
Bueno, pues te dejamos, Noelia Ontoria, siguiendo la rueda de prensa de José Luis Ábalos. Volveremos contigo un poco más tarde a la sede de la calle Ferrat por lo que pueda decir en relación a Madrid y los planes del PSOE con la Comunidad de Madrid. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a ir hasta el Ramón y Cajal, donde se encuentra en observación Ángel Gabilondo y hasta donde está previsto que vaya, no que vaya, ya está la presidenta Díez Ayuso. Hemos visto unas imágenes en Telemadrid entrando al Ramón y Cajal. Me imagino que habrá podido ver a Ángel Gabilondo en la visita. Ramón y Cajal, allí en el hospital se encuentra Julio César Cobos. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Félix. Pues sí, estamos esperando la salida de Isabel Díaz Ayuso, que ya además nos cuente pues una especie de parte médico de Ángel Gabilondo. La presidenta llegaba a las 8:45 al Ramón y Cajal y Ángel Gabilondo pues lleva aquí en observación en la unidad coronaria del Ramón y Cajal desde a mediodía. Se vacunó esta mañana en este hospital, en casa se empezó a sentirse mal y se vino hacia este hospital. Recordemos que Ángel Gabilondo, de 72 años, ya le apreciaron una arritmia cardíaca en una revisión médica realizada hace pocos días. Desde su familia, desde el PSOE, han señalado toda la tarde que estas dolencias, aunque sean leves, es lo que nos están contando, requieren de observación y mucha prudencia. Gabilondo, como hemos dicho, se había vacunado esta mañana y de repente pues, se ha sentido mal en su domicilio, en su casa.
Bueno, pues así es como están las cosas. Todo el protagonismo y el foco informativo está puesto en la familia socialista, en el Partido Socialista Obrero Español en Madrid, que anuncia una gestora que le llevará hasta el otoño, hasta el mes de noviembre, para celebrar un congreso ordinario y de ahí saldrá la futura dirección del Partido Socialista de Madrid, después de la dimisión de José Manuel Franco y de que Ángel Gabilondo no vaya a recoger su acta como diputado. Era algo que estaba dentro de las previsiones, no estaba confirmado ni mucho menos. Se molestaba Ábalos por las dudas que podía tener algunos sectores, algunos medios en relación a si Gabilondo, a pesar de la derrota, continuaría o no adelante con la política en Madrid, porque decía Ábalos, Gabilondo es persona de tremenda honorabilidad y dignidad y sabe lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es que deja la política, deja el escaño, deja su acta de diputado, imaginamos que volverá a sus cosas, a su mundo de libros y de la enseñanza, aunque ya Ángel Gabilondo tiene 72 años. En fin, al margen de lo dicho, al margen de las ruedas de prensa en directo de Ábalos, otros asuntos de la actualidad que vamos a dar en titulares con Beatriz Marín y con José Gilgado. La evolución de la pandemia es favorable y la incidencia sigue bajando.
Está en 202 casos por cada 100.000 habitantes y bajando. Hoy Sanidad ha notificado casi 8.000 contagios y 160 fallecidos. La presión sobre los hospitales disminuye y en el caso de Madrid hoy hay casi 100 pacientes menos. El portavoz de Sanidad durante la pandemia, Fernando Simón, es optimista.
Como conclusión podemos decir que la evolución de la epidemia va bien. Esa cuarta ola, con los datos que estamos observando ahora mismo, parecería estar ya descendiendo, se quedó en una pequeña ondulación.
Parte de la mejora se debe al proceso de vacunación que ya ha inmunizado al 11% de los españoles.
5.300.000 que ya han recibido las dos dosis. Mañana mismo llega una nueva partida de Moderna y en Madrid empiezan a citar a los menores de 60 años. En centros de vacunación masiva como el Wanda Metropolitano se administran hasta 10 vacunas al minuto. Víctor Escudero, portavoz del SUMA.
Vamos en buen camino. Siempre nos hemos visto muy penalizados por la por la falta de dosis y bueno, es lo que nos va limitando, sobre todo en AstraZeneca, que sí que es cierto que tenemos en ciertos momentos cierta escasez.
El Tribunal Supremo expresa sus dudas sobre el decreto que le da la última palabra en la gestión de la pandemia.
El alto tribunal, en un informe interno, ve complicado el encaje legal del decreto. Se les deja decidir sobre la restricción de derechos fundamentales y eso está reservado al Gobierno y al Congreso. Temen, además, un aluvión de recursos para los que el Gobierno solo les da un plazo de 5 días. Opinión parecida es la que ha expresado en Onda Madrid el jurista José Antonio Martín Pallín.
El presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, ha dicho que los jueces no estamos para gobernar. Creo que habría que dejar a las autoridades que tomasen las decisiones lógicas y racionales.
Y tiene todo el sentido lo que dice el magistrado Martín Pallín. El Ayuntamiento de Madrid refuerza la seguridad para evitar botellones.
Porque pueden volver ahora sin toque de queda. El Ayuntamiento está pendiente de conocer las nuevas restricciones de la comunidad, pero asume que con la llegada de buen tiempo tendrá que reforzar su presencia en calles y parques. Inma Sanz, portavoz del Ayuntamiento.
Mañana conoceremos definitivamente la normativa que la Comunidad de Madrid dicte y, por supuesto, adaptaremos ese dispositivo, pero parece evidente que tendremos que reforzar los dispositivos en la calle.
Podemos prepara la sucesión de Iglesias, se postula Ione Belarra.
Las miradas se dirigen a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, pero no es afiliada y eso la descarta. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, queda como candidata en un proceso que de momento no tiene fecha prevista. Queda por conocer la estructura y cómo encaja en ella Díaz, que es la designada por Iglesias para liderar el cambio.
El Ayuntamiento de Madrid aprueba la nueva normativa del taxi.
Después de mucho debate con los profesionales del sector por el uniforme, el ayuntamiento quería que todos los conductores fueran del mismo color, azul, pero había diferencia de criterios. Finalmente, la única obligación que tendrán es la de llevar una camisa o camiseta lisa de un solo tono. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Lo que se ha mantenido es que la camiseta, polo o camisa tenga que ser lisa. Ha sido aceptado por todas las asociaciones, pero es cierto que ha sido lo que más debate ha generado.
Bueno, pues a las 9:30 tendremos tertulia económica con Susana Burgos y Carlos Sánchez, pero antes queremos anticipar algunas claves. Javier Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Ese plan enviado a Bruselas por el gobierno sigue coleando y de lo que más se habla es de impuestos. El diésel, el IRPF, patrimonio, son algunos de los que planean, pero lo que está en boca de todos, sin duda, es la posibilidad de que las carreteras españolas pasen a ser de pago, todas, autovías y autopistas, pero quién sabe si también alguna más de las regionales. Ayer justificaba el pagar por circular el director general de tráfico, Pera Navarro, y hoy lo ha hecho la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Hombre, parece razonable plantearse que algo lo paguen también los 100.000 vehículos que entran en nuestro país todos los días, la mitad de los cuales son extranjeros, ¿no? Habrá que plantearse un sistema que sea mucho más eficiente para mantener nuestras autopistas, nuestras infraestructuras, que sea, por cierto, igual que el resto de las infraestructuras, y aquí sí alinearnos con el modelo europeo.
Justifica Calviño los peajes, como justifica hoy también Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, el ERE que va a afectar a casi 8.000 empleados de la nueva entidad. Dice que a nadie se le escapa que detrás de una fusión, la que tuvo lugar con Bankia, hay siempre una intención de bajar costes y el ERE es una fórmula que se va a llevar a cabo en las próximas semanas, todo en un día en el que el IBEX cierra prácticamente plano, pero en verde, sube apenas un 0,15%, sigue rozando, aunque sin alcanzar los 9.000 puntos.
En cuanto a los deportes y al Real Madrid, pues nada, nuestro gozo en un pozo, sobre todo los que somos madridistas, y estamos orgullosos y contentos de saber que han dado lo que tenían que dar, porque más no había. José Luis Poblador, buenas tardes.
Que se hayan quedado un poquito, que se hayan dejado un poco, porque llega la Liga y los jugadores del Real Madrid, el mensaje es claro, literal, Sergio Ramos, jodidos sí, pero no hundidos, vamos a pelear la Liga, que es lo siguiente, en Champions han jugado 2 bolas extras y los aficionados del Real Madrid se lo han podido pasar bien. Fue imposible la casi proeza de ganar en Stamford Bridge. Te apunto también que tampoco ha sido posible la proeza de un equipo madrileño, el Urbas Fuenlabrada, que está intentando salvar la categoría en la Liga Endesa. Tendrá que esperar a ganar un partido o que pierda otro Estudiantes, porque hoy el Urbas Fuenlabrada acaba de perder ante el conjunto de la Andorra. Más a partir de las 9.
A partir de las 9 con José Luis Poblador en la sintonía de Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy muy poquitos cambios respecto a ayer. Ha subido un poco más el termómetro y hemos llegado a los 26, 27 grados en muchos puntos y una jornada de mucho sol, con algún intervalo nuboso, sobre todo hacia la sierra, pero nubes poco significativas. De cara a mañana tampoco esperamos sorpresas. Vamos a tener un día de viernes con sol, con de nuevo algún intervalo nuboso, pero principalmente hacia la sierra, y temperaturas que incluso podrían ganar algún grado más. En general, por ejemplo, nos podríamos mover entre los 12, 13 grados de mínima, por ejemplo, en la capital, y llegar hasta los 27 en la capital e incluso 28 en algunas localidades del extremo sur y hacia el este. Lo dicho, seguimos todavía con ambiente muy estable y temperaturas elevadas, un poco elevadas para estas fechas.
Vámonos ya a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora todavía van a encontrar complicaciones muy leves de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A6 en el plantío de salida de la capital. Dificultades también en este caso en la A42 en Fuenlabrada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues vámonos directamente a la sede del Partido Socialista, a la calle Ferraz. Ya saben ustedes, han escuchado además parte de la rueda de prensa de José Luis Ábalos, el secretario de organización del Partido Socialista. Ese gran titular, entre otros muchos, es que Gabilondo no va a recoger su acta de diputado tras la debacle del 4 de mayo. Está siguiendo esta rueda de prensa de Ábalos, que no sé si ha terminado ya, Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Félix. Sí, sí, acaba de terminar y ha terminado pues diciendo adiós al actual equipo del PSOE madrileño. Como bien decías, definitivamente Ángel Gabilondo no recogerá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid. Lo ha confirmado el secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, asegurando que, pese a lo que fue trasladado por él mismo, por Gabilondo, la noche electoral y después por su propio entorno, tenía muy claro desde el principio que no iba a seguir en la Asamblea.
Yo lamento todas las especulaciones que sobre este caso se han dado. Lo lamento porque creo que se derivan de ignorar la calidad y la dignidad de Ángel Gabilondo. Si alguien tenía claro lo que tenía que hacer, era el mismo. Lo ha tenido claro siempre.
Bueno, pues Ábalos también ha agradecido a José Manuel Franco su trabajo al frente del Partido Socialista de Madrid hasta ahora. Explica que la decisión de dimitir ha sido independiente, que en ningún caso ha estado condicionada por la dirección de Ferraz, y ha asegurado que Franco seguirá siendo parte del equipo socialista.
El secretario general de Madrid es una persona a la que esta dirección le tiene mucho afecto, mucho reconocimiento, y tenemos políticamente una deuda contraída con él.
Ahora una gestora se hará cargo de la dirección del partido hasta que en noviembre se celebre el Congreso Ordinario de los Socialistas Madrileños, cuando estaba previsto, y se renovarán los cargos. El número 4 de la candidatura de Gabilondo, Juan Lobato, el exalcalde de Soto del Real, dice que está dispuesto a presentarse para liderar la renovación, pero todavía no ha dado ese paso. Con estas decisiones, la dirección de Ferraz, que ha llevado las riendas de la campaña electoral madrileña, se exculpa de toda su responsabilidad en el fracaso electoral de la suya y la del Palacio de la Moncloa, y tratan de quitarse cuanto antes el estigma del peor resultado de la historia del partido en Madrid, asegurando que no va a influir en la política del gobierno.
Los resultados de estas elecciones, en cualquier caso, les quiero decir y manifestar que no van a condicionar la política del gobierno de España, que está centrado en combatir los últimos coletazos de la pandemia y, por supuesto, muy centrado en acelerar la reactivación económica que este país necesita.
Y explica Félix José Luis Ábalos que los resultados no son extrapolables al resto de España, como tampoco lo fueron los malos resultados del PP en las elecciones catalanas.
Bueno, pues esto es lo fundamental que ha dado la rueda de prensa de José Luis Ábalos. Esto en el Partido Socialista. Les recuerdo, Gabilondo no va a recoger el acta de diputado, a pesar de que él anunciaba en su momento que seguiría en la brecha y que seguiría en la lucha política. Y José Manuel Franco ha cedido también a la presión y finalmente ha dimitido como secretario general del Partido Socialista. Una gestora al frente, todavía no sabemos los nombres de la gestora, del partido en la capital de España, en la Comunidad de Madrid. Esto en el PSOE. En Podemos, otro de los grandes derrotados, como les decía, se abre ahora un proceso de renovación de la cúpula del partido que ya veremos si no trae consigo disputas internas nunca antes vistas en el seno de la formación. Pablo Iglesias anunció y postuló a Yolanda Díaz ya hace semanas como su sucesora al frente del liderazgo morado en Moncloa. Pero el liderazgo del partido ya es otra historia. Y ahí es donde entra Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, que tiene intención también de ser la sucesora de Iglesias al frente de la formación. Informa Flor Carazo.
La salida de Pablo Iglesias obliga a Podemos a buscar un nuevo secretario general. Ione Belarra aspira a relevarle. Presentará su candidatura oficialmente cuando se convoque la Asamblea Ciudadana, que todavía no tiene fecha. La ministra de Derechos Sociales es muy cercana a Iglesias e Irene Montero y conoce al detalle el partido. Su paso al frente es bien recibido en la formación morada. Escuchamos a Pilar Garrido, líder en el País Vasco, en declaraciones a Radio Euskadi.
A mí Ione Belarra me gusta mucho. Quiero decir que es una navarra que conozco bien. He peleado muchas cosas a su lado. Somos las dos bastante cabezonas. tenemos muchas cosas en común.
Podemos adoptará un sistema de bicefalia. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que no puede presentarse a las primarias de la formación morada porque no es militante, asume el liderazgo de la coalición de Unidas Podemos. Belarra se encargará de Podemos si sale elegida.
Bueno, pues mientras Podemos busca un nuevo secretario general, Más País aprovecha el éxito de Más Madrid para tejer alianzas en otras comunidades autónomas con el objetivo de hacerse fuerte a la izquierda del PSOE. En la SER, Íñigo Errejón ha puesto las vistas en Andalucía.
En Andalucía está habiendo un lento pero muy prometedor resurgir del andalucismo, de un andalucismo progresista, y hay muchos actores y nos gustaría formar parte. Uno de esos actores, inequívocamente, son el Kichi y Teresa Rodríguez, pero es una decisión que tienen que tomar los compañeros allí.
Como les decíamos, estamos muy pendientes de la evolución de la salud de Ángel Gabilondo, que ha sido ingresado de urgencia en el hospital Ramón y Cajal. Vamos de nuevo a ese centro hospitalario. Julio César Cobos, adelante, buenas tardes de nuevo.
Sí, Félix, pues escuchamos ahora mismo en directo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que acaba de salir de estar con Ángel Gabilondo. La escuchamos.
Se encuentra bien, que está evolucionando muy bien, que está descansando, y solamente desearle, por supuesto, a su familia, pero especialmente a él, que se siga recuperando, porque, bueno, es cierto, a ver, que hemos pasado una campaña muy dura, que también nos hemos enfadado mucho, pero es una gran persona, está por encima de todo esto, la humanidad, y sobre todo, pues una persona como él que que ha hecho un gran trabajo dentro de las discrepancias, pero sobre todo que es excelente y que, bueno, es una persona con la que además ha tenido muy buen trato durante los últimos 2 años y al que le deseo todo lo mejor. No, nada de detalles de eso. Yo, es su día, creo que es mejor que mañana, si él lo considera, de detalles, o que lo haga su familia o el equipo médico del hospital, que a lo mejor ellos también nos pueden adelantar más, pero vamos, en líneas generales se encuentra bien, se está recuperando muy bien. Y bueno, y le deseo todo lo mejor.
Es importante que le ha dicho que no es consecuencia de la vacuna, es importante.
Desde luego, sí, y además lo ha recalcado. Es importante que quede claro que él ya se encontraba mal antes de venirse a vacunar. Es muy importante. Yo prefiero que toda la parte médica mejor la respondan desde el hospital entre hoy y mañana, pero está bien y bueno, y lo que está es descansando sobre todo y bien y con buen ánimo.
Muchas gracias.
Con buen ánimo. No sé si quieres avanzar algo más desde el punto de vista médico.
Simplemente transmitirles, no sé, presidenta, si tienes que marcharte.
Gracias.
Muchas gracias, presidenta. Ya hablamos. Solamente decirles. Soy el doctor Agustín Utrilla, algunos me conocéis, director del hospital. El señor Gavilán ha pedido expresamente que transmita. Yo no puedo dar un parte médico completo porque eso está sometido a una serie de normativas, etcétera, legales. Probablemente cuando se ha dado de alta lo tendrán. Me ha pedido, como ha dicho la presidenta, que hagamos constar que realmente ha tenido un accidente que ha sido simultáneo o coincidente con la vacunación, porque le preocupa especialmente que lo hagamos constar. Yo, de hecho, había salido esta mañana, por razones obvias institucionales, a saludarle cuando ha venido a vacunarse y se encontraba un poquito revuelto. Bueno, de verdad, y ha tenido un pequeño cuadro arrítmico. Él me ha autorizado para comunicarlo, insisto, y así lo hago porque me lo ha pedido, del cual está muy recuperado, se encuentra bien, va a pasar la noche ingresado en el hospital, pero es previsible que, si todo va bien, sea un ingreso corto. Y en principio esperamos que la evolución sea favorable. Y no puedo decirle muchas más cosas porque es un paciente con derecho a privacidad.
Pero entonces ha llegado a vacunarse y ya se ha quedado aquí ingresado.
Exacto.
¿Puede ser causa de la campaña?
Bueno, es una opción. Pero permítanme, es un enfermo como cualquier otro que tiene derecho a privacidad y no debemos difundir todos los datos de todo lo que ha ocurrido. Decirles eso, que él se ha vacunado. Y que, bueno, después de vacunarse no se encontraba bien y los cardiólogos han considerado oportuno dejarlo ingresado y hacer una serie de procedimientos, y que está en buena situación y que esperamos que todo vaya muy bien.
¿La noche seguirá ingresado en
la situación? Sí, sí, con absoluta seguridad.
Vale. Bueno, pues Félix, aquí el este médico en
nos falla la comunicación.
No tiene nada que ver la vacuna, eso nos alegra a todos. Uh-huh. Y que, bueno, un cuadro que ya presentaba hace unos días y que se lo ha empeorado este mediodía.
Bueno, pues esa es la información que ha dado Agustín Utrilla, el director del centro hospitalario, Ramón y Cajal. Gracias, Julio César Cobos. Las cosas evolucionan con normalidad dentro de lo que es una crisis cardíaca, aunque leve. Va a pasar Ángel Gabilondo la noche en ese centro hospitalario y quedará en observación. Bueno, pues seguimos con otros argumentos de la crónica de la actualidad, porque mientras la paz reina en el Partido Popular, sucede siempre que hay unas elecciones, los que pierden se someten a revoluciones internas, voces que piden que rueden cabezas mientras que los ganadores disfrutan plácidamente de la victoria. El caso de Ayuso es uno más. Acabamos de escucharla ahora tras ver a Gabilondo. Ahora la presidenta trabaja en la formación de un gobierno del que ya empiezan a filtrarse algunos nombres, aunque la tónica general será la continuidad de quienes han conformado el Ejecutivo en los últimos 2 años. Informa Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso trabaja en un gobierno de 10 consejerías, 3 menos que el actual, lo que significa que algunos departamentos tendrán que fusionarse, como Economía y Hacienda, pero sin embargo, Universidades seguirá siendo independiente. La presidenta en funciones tiene decidido su gobierno prácticamente al 90%. Va a contar con todos sus consejeros e incorporará algún nombre nuevo como Toni Cantó, al que tendrá que buscar hueco porque al no ir en su lista no puede tener ninguna responsabilidad, ni siquiera en la Asamblea. Sin olvidar a Marta Rivera de la Cruz, a la que ha alabado muchas veces. Quedaría por definir las segundas y terceras líneas. Ayuso quiere a los mejores gestores, ha dicho. Pero antes de todo eso, se tiene que conformar la Asamblea de Madrid el 8 de junio y no parece que el Partido Popular esté dispuesto a ceder la presidencia. Por cierto, Ayuso aspira a gobernar sola, pero con guiños a Vox que ya figuraban en su programa electoral, como los recortes de gastos y reducir 35 diputados en el Parlamento Regional.
Bueno, pues en cuanto al coronavirus, se han registrado en las últimas 24 horas 7.900 nuevos contagios y 160 muertes más, aunque sigue bajando la incidencia acumulada. Lo ha hecho en 3 puntos y se sitúa en 202 casos por cada 100.000 habitantes, datos que para Fernando Simón son alentadores, aunque no hay que bajar la guardia. Y más ahora, cuando finaliza el estado de alarma, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias cree que las medidas que adopten las comunidades y la responsabilidad individual será suficiente para controlar los contagios.
Las comunidades autónomas, cuando termine el estado de alarma, habrá algunas medidas que no podrán aplicar. Son medidas que tienen un impacto muy importante en derechos fundamentales y se tiene que tener mucho cuidado cuánto tiempo se implantan los estados de alarma de este estilo. Estamos afectando, como decía hace un momento, derechos fundamentales que yo creo que tenemos que estas medidas limitarlas al mínimo necesario. Ahora mismo es verdad que no se puede descartar nada en cuanto a la evolución de la epidemia.
Bueno, pues respecto a la vacunación, la Comunidad de Madrid ha comenzado a vacunar este jueves en una veintena de hospitales a la población general menor de 60 años. Marta Zúñiga.
La vacunación a población general de menos de 60 años comienza en una veintena de hospitales públicos madrileños con dosis de Pfizer o Moderna. Será de forma descendente, empezando por los ciudadanos de 59 años. Hasta ahora estos hospitales estaban vacunando a población general con edades comprendidas entre 68 y 74 años, a los que se suman ahora los menores de 60.
Porque ha sido ahora el mediodía y automáticamente confirmado, casi sin mirar el día que me citaban.
Me ha pillado completamente de sorpresa porque me han mandado el mensaje como a las 2 menos algo de la tarde para hoy a las 5:30, o sea que imagínate, ha sido como por una parte sorpresa, por otra parte una alegría, vamos, inmensa.
Volando, encantada.
La vacunación a esta última franja con Pfizer y Moderna se ha determinado mientras se decide si este rango de edad puede recibir vacunas de AstraZeneca y Janssen. Es una decisión que debe tomar la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Además, este fin de semana en los hospitales se inyectará Pfizer a menores de 60 que estaban incluidos en los grupos prioritarios y que debido a los cambios de criterio respecto a AstraZeneca aún no han podido recibir ninguna dosis. Es el caso de docentes, personal de fuerzas de seguridad, emergencias y fuerzas armadas.
Bueno, pues el 9 de mayo decae el estado de alarma, decretado para controlar la pandemia del coronavirus. A 3 días de que finalice, las comunidades autónomas estudian las medidas a aplicar a partir del domingo para contener la transmisión del virus sin chocar de nuevo con los tribunales. Ya hay polémica servida entre el Tribunal Supremo y el Gobierno de España. Ya están las quejas de los jueces diciendo que ellos son jueces, que no son el Gobierno de la Nación. Informa Raquel Ruiz.
Puesto que la Comunidad de Madrid ya tiene abiertas sus fronteras, queda por ver qué pasará con los confinamientos por áreas de salud, el toque de queda o las restricciones de reuniones en domicilios. Mañana conoceremos las nuevas medidas que adopten las autoridades sanitarias del Gobierno regional y desde el Ayuntamiento de la capital, su portavoz, Inmaculada Sanz, adelanta que el dispositivo de Policía Municipal se encargará de garantizar el cumplimiento de la norma.
Por parte de Policía Municipal se tiene la conciencia y la constancia de que evidentemente la actividad cada vez más se va a ir ejerciendo en la calle, dado que vamos hacia el buen tiempo y por lo tanto los dispositivos se reforzarán pues, a nivel de posibles aglomeraciones en parques, que es de la prevención de situaciones de botellón, pero también en locales.
La mayoría de las comunidades critican el marco de inseguridad jurídica que supone el fin del estado de alarma. Las medidas quedan ahora en manos de los tribunales de justicia de cada región. El de Baleares, por ejemplo, ha dado por bueno el toque de queda. La disparidad de criterios, por lo tanto, se extiende también al ámbito judicial. Un ejemplo, el juez Martín Pallín, entrevistado por nuestra compañera Nieves Herrero, que es partidario de confiar en las autoridades sanitarias.
Los jueces no tienen por qué meterse en estas medidas, que por otro lado no son un capricho del consejero de Sanidad de turno.
Entre los ejecutivos regionales que ya han anunciado que levantarán cierres perimetrales y toques de queda están Cataluña, Andalucía o Castilla-León. Otras, como Navarra, País Vasco o Baleares, intentarán de aquí al domingo que las medidas actuales no decaigan.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque, Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado la emoción por la Liga llega con la primera gran final en la pelea por el título. Desde las 4 menos 10 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y además, a las 8 y media en Segunda División, Alcorcón, Las Palmas.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Soy Luis Pérez. Tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 42 minutos. ¿Qué tal estás, José Manuel Nieves? Muy buenas tardes.
Hola, Félix. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Alguna noticia o información de utilidad en relación al mundo del coronavirus que quieras destacar? Por cierto, antes de que destaques tú algo, voy a contarles una historia. Nunca está bien hablar de uno delante de un micrófono, pero en este caso creo que puede valerle o puede servir a algún oyente que esté inquieto porque tiene ya, pues no sé, 60, 61, 62 más años y no le han llamado o no ha recibido el SMS que es el obligado para que te den una hora y un centro en el que te puedan vacunar. Yo estoy en edad en la que ya debería estar vacunado. Es más, algunos amigos míos, muy cercanos, que son algo más jóvenes que yo, están siendo vacunados o han sido ya vacunados. Entonces, he insistido, he llamado al teléfono de la Consejería de Sanidad y efectivamente lo que pasaba era algo tan simple como que están enviando o me han enviado dos SMS a un teléfono fijo, que como los oyentes saben, no es posible enviar un SMS a un teléfono fijo, solamente a los teléfonos móviles. Por lo que fuera, la persona que tomó mi filiación, cuando la tomó en su momento en el centro de salud, puso por delante el teléfono fijo y, en segunda opción, el teléfono móvil. Imposible que me pueda llegar el SMS de todas. Les digo esto porque igual algún oyente que esté un poco mosca y crea que debería estar siendo vacunado porque hay gente más joven que está siendo vacunada o gente de su familia, que mire y que pregunte, porque igual puede estar ocurriendo esto o no, pero este es mi caso concreto y a lo mejor puede servir a los oyentes. Dicho esto, José Manuel, ¿tenías algo que decir?
Bueno, pues que fíjate, yo también entre conocidos míos, pero no solamente conocidos, sino que he visto incluso comentarios en las redes, hay como una franja de edad que es la que está entre los 65 y los 70 o 70 y pocos, en la que hay por lo menos aparentemente, menos gente vacunada, porque se está vacunando gente más joven de esa edad, pero en esa edad hay muy pocos vacunados. Es decir, se ha vacunado a la gente muy mayor, o sea, se está vacunando incluso a menores de 60 años, como es mi caso, yo ya estoy vacunado, me vacuné hace una semana. Y mucha gente de mi entorno, de mi misma edad y tal, también están vacunados. Y sin embargo, otra gente que tienen 7, 8, 9 años más, todavía están sin vacunar y también han llamado para interesarse y les dicen que es que todavía no les ha tocado, que les faltan algunas semanas aún. Uh-huh. Entonces, no entiendo muy bien cómo es esta, si lo hacemos por edades o por... pues ahí hay como una especie de laguna o como una especie de hueco, ¿no? De todas maneras, esto es un... imagino, al final todos acabaremos vacunados, ¿no? Uh-huh. Pero bien, porque por fin, ahora sí hemos cogido un ritmo de vacunaciones estupendo, ¿no? Y que nos va a permitir a ver llegar a esa inmunidad de rebaño o de grupo que tanto estamos añorando, ¿no?
Efectivamente, que tanto estamos añorando. Lo cierto es que poco a poco se van notando los efectos de la vacuna y lo cierto es que, bueno, estamos bajando muy ligeramente, muy despacio, con mucha indolencia la incidencia, pero la estamos bajando. Así que veremos qué es lo que pasa y las vacunas están llegando. Eso es lo más importante. Bueno, cumplido...
Y hay que aprovechar... Sí. Bueno, perdón.
Sí.
No, decía que hay que aprovechar para recordarle a todo el mundo que el hecho de que estés vacunado no quiere decir que puedas decir, ala, aquí estoy yo y hago lo que me da la gana. Ojo, una cosa es que tú puedas estar inmunizado y otra cosa es que puedas ser vector a través del cual estás contagiando a otras personas. Muy importante porque me he encontrado con muchas personas, mucha gente que ya están vacunados y se creen que ya vida normal y da todo igual. No, no da todo igual porque puedes seguir transmitiendo a pesar de que a ti no te haga daño.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 45 minutos. Esto es La Conciencia de la Radio, todos los jueves con José Manuel Nieves, nuestro espacio de divulgación científica. Hoy no tenemos que mirar al universo porque no estamos ahí, estamos más bien cerquita de la Tierra. Y nos trae una historia que tiene que ver con un ser vivo, o por lo menos lo fue, que se llama o se hace llamar Bicelum brasieri. Bicelum brasieri. Sí. ¿Qué es esto, querido José Manuel? ¿Qué es un Bicelum brasieri?
Pues mira, podría ser de los primeros animales que poblaron el planeta. Es decir, podría ser antepasado tuyo y mío, y de las cebras, y de las vacas, y de los peces, y de los pájaros, y de los dinosaurios, y de los elefantes. Es decir, uno de los primeros, por lo menos el más antiguo que hemos encontrado hasta ahora como animal. Y me explico. La vida tiene, bueno, no he dicho, este animal es muy pequeñito, apenas mide 30 milésimas de milímetro, es decir, es un microanimal. Y es como una especie de esfera que rellena de células y tiene dos tipos de células, los que están, digamos, en el relleno y una especie de borde que está hecho de otro tipo de células diferentes.
Es feo, de verdad.
Fíjate qué cosa tan simple, ¿no?
Un poco feo. He visto la fotografía que has enviado y la verdad que es un poco así...
Vale. Pero, sin embargo, tiene una importancia extraordinaria. Tiene 1.000 millones de años de antigüedad. ¿Qué pasa? La vida es muchísimo más antigua. La vida como formas de vida. La vida se formó en la Tierra hace unos 4.000 millones de años, que se dice pronto, ¿no? Bueno, pues hace 4.000 millones de años lo que surgió fueron animales unicelulares, es decir, compuestos por una sola célula, tales como bichos, bacterias, o sea, microorganismos, microbios, ¿vale? Unicelulares, constituidos por una sola célula. Y durante 3.000 larguísimos millones de años, 3.000 millones de años, las únicas formas de vida que hubo sobre el planeta eran criaturas unicelulares. Pero de repente, hace cerca, alrededor de 1.000 millones de años, algo pasó. Y esas células individuales que vivían cada una por su lado empezaron a unirse, a cooperar para formar organismos más complejos. Y así fue como surgieron los organismos complejos, seres multicelulares, en los que las células se reparten las tareas. Unas se especializan en ver, otras en transporte, otras en digerir, en fin, hasta llegar a la enorme variedad de seres vivientes multicelulares que tenemos hoy en el planeta, entre los cuales estamos nosotros, ¿no? Yeah. Bueno, pues este animalito, este Bicelium brasieri, es el más antiguo de los animales multicelulares que se ha encontrado hasta ahora. Y tiene una antigüedad de unos 1.000 millones de años. Ha sido encontrado, bastantes ejemplares, en el antiquísimo lecho de un lago en Escocia, ¿no? Y claro, los científicos están absolutamente encantados porque nunca en toda la historia de la paleobiología se había encontrado una criatura así. Yeah. Y se habría encontrado la que puede ser uno de los primeros representantes. Es un gran misterio, ¿no? Porque la vida tiene como dos grandes etapas. Y este animal, porque lo llamamos animal ya, a pesar de su aspecto, es un animal y es un precursor de todos los animales que hoy pueblan la Tierra. Bueno, pues este animal surgió o nació o se desarrolló en un lago, en el fondo de un lago, que son aguas someras. Pero la vida, los científicos creen que se desarrolló en la profundidad de los océanos, al calor de las chimeneas hidrotermales que surgen en las profundidades oceánicas, ¿no? De las cuales surge el calor de la Tierra. Ahí hay temperaturas que sale el agua hasta 400 grados de temperatura en un entorno gélido. Bueno, pues ahí, en esos oasis de calor, es donde pudo formarse la vida. Pero claro, la vida unicelular, que después empezó a prosperar, a extenderse durante 3.000 millones de años, fue lo único, y después en aguas superficiales tuvo lugar el segundo milagro en el que surgieron los primeros animales. A partir de este animal tan feo de 30 milésimas, pues los organismos fueron complicándose cada vez más. Este solamente tiene dos tipos de células, fíjate. Dos tipos de células, es lo más simple que hay. Pero después, enseguida empezaron a surgir otros animales con más tipos de células, ¿no? Con muchos tipos de células diferentes asociados para cumplir tareas diferentes que beneficiaran a todo el conjunto de las células. Y surgieron lo que son los animales complejos. Y después, mucho más tarde de este momento, hace unos 500 millones de años, fíjate, este tiene 1.000, bueno, pues hace unos 500, en una época que se llama el Cámbrico, hubo una auténtica explosión de vida. Nunca ha sucedido nada como la explosión del Cámbrico. Y ahí, en la explosión del Cámbrico, la naturaleza se volvió loca de repente y todos los géneros, familias de especies, no te digo las especies, sino los géneros, sí, las familias y las formas, las maneras diferentes de estar vivo, con el esqueleto por fuera, con el esqueleto por dentro, los que se arrastraban como reptiles, los que todos los géneros y todas las familias surgieron de golpe en esa explosión,
o sea,
del Cámbrico.
José Manuel,
y nunca más se ha vuelto a producir.
Deberíamos ser bastante humildes, ¿no? Como sapiens, como seres humanos,
claro,
del siglo XXI, viendo que aparece este Bicelium brasieri, un microfósil de hace 1.000 años. Y digo humildes porque... Y digo 1.000 millones de años. Digo humildes... Porque claro, si hay un eslabón entre el Bicelium y nosotros, pues no podemos dejar de olvidar que venimos de estructuras no simples, muy simples, elementales, no claro, elementales, superelementales, ¿no? Ese es nuestro origen, en principio.
Incluso anteriores. Este sería el primer animal, pero en realidad somos todos descendientes de la primera forma de vida de hace 4.000 millones de años, que estrenó una cosa muy importante, que es el código genético que seguimos teniendo. Todas las criaturas que hay en el mundo, que están vivas, todas comparten el código genético, que es exactamente igual desde las moscas a los elefantes, a las gaviotas o a las personas. Exactamente el mismo. El código genético es universal. ¿Y de dónde viene? Viene de la primera, de las primeras criaturas, de los primeros organismos que surgieron en la Tierra hace 4.000 millones de años. Organismos unicelulares, ¿vale? De hecho, me parece que lo hemos comentado en algún programa, le han llamado Luca a este primer organismo que es el padre de toda la vida en la Tierra. Luca, que viene del inglés Last Ultimate Common Ancestor, o el último antepasado común, ¿no? Uh-huh. De ahí surge toda la vida. Entonces esa vida se empieza a multiplicar y lo que pasa que tienen que pasar, como te estoy diciendo, 3.000 millones de años, que se dice que es tela, para que las formas de vida unicelulares empiecen a combinarse y a dar lugar a criaturas más complejas, que son los animales. También las células están vivas, pero no son animales. El reino de los animales, al cual pertenecemos, Animalia, surge hace cerca de 1.000 millones de años. Y este es uno de los primeros representantes. Entonces, claro, es el padre de todos los animales, no de todas las criaturas vivas, porque también hay muchos, todos los virus, todas las bacterias que hay actualmente no vienen de este. Este ya es un ser complejo comparado con una criatura unicelular.
Muchas veces.
Entonces, a mí me parece tan maravillosa la historia.
Y tanto que lo es. Muchas veces hemos hablado de hasta qué punto están juntos o lejos, muy lejos, lo que es el mundo de la ciencia y el mundo de la religión. Es más, tú has hablado incluso de científicos que son creyentes, que son católicos, o que son protestantes, o que son musulmanes muchos. Y demás, ¿no? Que son con muchos.
Pero
qué lejos estos descubrimientos que estamos teniendo y que estás contando, qué lejos de teorías creacionistas o otras teorías que, en fin, que dan a Dios la potestad.
Claro, es que las cosas que se descubren, se demuestran y se comprueban, esas ya no tienen discusión. Tendremos que poner lo único, mira, mi opinión, y además es así, ¿no? La religión, muy respetable y absolutamente recomendable para un montón de cosas, ¿no? Pero la religión ha tenido y tiene que ir retrocediendo a medida que la ciencia avanza. Tiene que ir retrocediendo posiciones. Si estuviéramos tú y yo haciendo este programa hace 1.000 años, probablemente consideraríamos que un rayo es una manifestación divina y que y si nos ha caído en el jardín alguno de los dos, sin duda algo habríamos hecho mal para que Dios nos castigara con un rayo, ¿vale? Hoy sabemos, hoy nadie piensa eso. Nadie piensa que hay un Dios que te castiga con una tormenta y con un rayo, que te arruina una cosecha, ¿no? En fin, la ciencia va explicando todos los fenómenos naturales y va explicando cómo son los procesos. Entonces, a medida que la ciencia lo va explicando, la religión tiene que ir recolocándose, ¿no? Recolocándose. La cuestión es que durante mucho tiempo la religión ha estado ocupando el sitio que no podía ocupar la ciencia porque todavía había cosas que no se sabían. Entonces, el ser humano necesita respuestas. No puede. Eso de que haya huecos sin responder no es algo que vaya con nuestra forma de ser. No es algo que vaya con nuestro cerebro ni con cómo funcionamos, ¿no? Entonces, si no lo sabes, bueno, te lo inventas. Te lo inventas o haces una interpretación religiosa que te deje tranquilo. Si después aparece la explicación, como tantas cosas han aparecido, pues esa parte la tienes que dejar sitio a la evidencia y continuar con la religión en aquellos terrenos donde es propia.
¿La ciencia intuía la existencia de este Vicelum Brasieri, José Manuel?
No, pero claro, la ciencia, la ciencia sabía que en alguna parte tenía que estar el primer animal. Yo no digo que este, ni los científicos lo dicen, sea el primer animal, pero desde luego es de los primeros que se pueden llamar animales. Lo mismo mañana encontramos otro o encuentran otro aún un poco más antiguo, no mucho más antiguo, pero a lo mejor tiene unos cuantos millones de años más. Este tiene 1.000, pues a lo mejor puede tener 1.050 claro. O 1.100 millones de años.
Claro.
No muchos más. Porque antes todos los fósiles que hay son de microorganismos unicelulares. Eso es así. Entonces, esto que es un gran hito, además va a servir, como te he dicho antes, también para explicar uno de los debates mayores es dónde se originó la vida dentro. Supongamos que está aquí en la Tierra, ¿no? ¿Dónde empezó? ¿Dónde vivió ese primer ser vivo?
¿Tiene mucha importancia ahí el hecho de que la vida empezó en un océano salado o en lagos terrestres de agua dulce? ¿El agua dulce, la salada, tiene importancia? Eso
tiene importancia porque una vez que tienes. Esto es como buscar el punto cero de un virus, ¿no? Tiene importancia porque en el momento que conoces el sitio de donde se produjo la irradiación, puedes saber cómo fueron los procesos. Si tú coges una criatura, imagínate que vive en un lago, y ya, claro, esta misma criatura resulta que ya tiene células, ¿no? Y esas células ya tienen genes con proteínas y con genes y con un ADN que viene de otra parte anterior. O sea, si tú consigues saber dónde empezó, tú puedes trazar toda la línea completa y saber cómo fue el proceso de la evolución, qué fue primero y qué no. Por no hablar de que también te puede servir de pista para buscar lo mismo en otros mundos similares a la Tierra, que también. Sin embargo, si encuentras un organismo intermedio, digámoslo así, es mucho más complicado que tú puedas reconstruir la historia completa.
Claro, claro. Y todo esto, querido José Manuel, hace 1,000 millones de años.
A mí me ponen los pelos como escarpias cuando pienso en estas cosas, ¿no? Y miro esta fotografía de esta cosa y digo, ¿es pariente nuestro? ¡Qué barbaridad! ¿No? O sea, ¡qué barbaridad!
Sí, sí, he visto las fotografías que me has enviado por WhatsApp y la verdad es que se queda uno...
Claro. Bueno, es que verdad, en la radio no se ven, pero...
Es posible que este sea el eslabón, es posible que de aquí podamos... el origen esté ahí, es posible...
Descender todos claro, los animales.
Claro. Bueno, apasionante historia, José Manuel. No me extraña que a un hombre como tú, que ya está acostumbrado a conocer historias maravillosas, esta le ponga los pelos de punta. Pero bueno, lo entiendo perfectamente. José Manuel, te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Gracias, querido amigo.
Muy bien, gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Les dejo con José Luis Poblador, el tiempo del deporte, a las 9 y hasta las 9:30 aquí en Onda Madrid.